y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
91 8 28 39 30.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A las 9 y 1 seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, seguimos pendientes de las inundaciones en Baleares, tras el temporal que ha dejado lluvia, viento y oleaje. La peor parte hasta ahora se la está llevando Menorca, con precipitaciones que están batiendo un récord, ¿eh? Nunca había llovido tanto en un mes de agosto. Coches arrastrados por el agua, vallas, mobiliario urbano destrozado, calles desbordadas. Uno de los municipios más afectados es Alayor. Saludamos hasta ahora en directo al alcalde de Alayor, José Luis Benejam. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación hasta ahora? ¿Sigue lloviendo?
Bueno, ahora llueve muy poquito. Afortunadamente, a lo largo de estas últimas horas nos ha dado una tregua este temporal tremendo que estamos padeciendo, que estamos sufriendo en Menorca y particularmente en Alayor y también en el municipio de Mercadal. Y hemos estado un tiempo sin lluvia, afortunadamente. Pero sí es verdad que ha sido una jornada muy muy complicada para todos nosotros, en la que, eso sí, no tenemos que lamentar ninguna desgracia personal. Al menos esa sí es una buena noticia que podemos facilitar. No ha habido ningún daño personal, es decir, no ha habido que hacer ningún traslado a hospitales o centros de salud de personas que hayan podido resultar heridas como consecuencia de cualquiera de los acontecimientos que han tenido lugar a lo largo del día. Sí, es verdad que han tenido que emplearse a fondo los cuerpos de seguridad, la policía local de Alayor, la agrupación de protección civil de Alayor, así como Guardia Civil, el 061, bomberos de Menorca, pues para evacuar a personas que se habían quedado atrapadas en su coche, circulando en alguna de las vías del término municipal, o para en helicóptero evacuar a personas, una veintena de personas que se han quedado atrapadas en sus casas o casitas de campo en el entorno de la ciudad de Alayor, y estaban pues rodeadas en un momento determinado, se han visto rodeadas de agua sin poder moverse de su tejado o de su terraza. Estas personas han sido localizadas rápidamente y han sido evacuadas, como digo, en helicóptero, y son estas las personas a las que ahora les estamos dando cobijo en un polideportivo, en el pabellón deportivo de La Salle, aquí en Alayor, y a quienes intentamos atender de la mejor manera posible.
Sin duda, lo más importante, alcalde, es que no haya habido desgracias personales. Me está contando que ha habido desalojos, que se lo están llevando a polideportivos. Afortunadamente, no hay que lamentar males mayores, pero daños materiales, ¿qué ha podido ver? ¿Hasta qué punto son cuantiosas esas pérdidas?
Sí, la verdad que daños materiales habrá que cuantificarlos, habrá que evaluarlos, será mañana ya cuando lo podamos hacer, o incluso pasado mañana, porque para mañana la previsión meteorológica no es halagüeña precisamente, es incierta, parece que no tendría por qué caernos una tromba de agua tan despiadada como la que hemos tenido que aguantar en el día de hoy, pero pero sí que se mantiene la alerta para mañana, con lo que vamos a ver de qué manera transcurre la mañana, de qué manera transcurre la tarde de este viernes. Pero bueno, si no mañana, pues ya pasado será cuando podamos hacer una revisión de todos los daños materiales que se hayan podido producir como consecuencia de este temporal. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en el geriátrico municipal, en el geriátrico de San Ramal, en Alayor, y bueno, pues hemos tenido goteras.
¿Ha sido desalojada la residencia? ¿Ha sido desalojada?
En la residencia de geriátrica, sí, estoy aquí en este momento, en la residencia. Ha habido goteras en la planta superior que han provocado que decidiéramos reubicar a los usuarios de los dormitorios de esa planta en plantas inferiores del mismo edificio. Hemos resituado esos usuarios, esos internos, en plantas inferiores y intentaremos mañana dar solución inmediata a lo más inmediato posible a estas goteras que han impedido que estas personas, que estas personas mayores continuaran con su vida normal en sus dormitorios, en sus habitaciones de siempre, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el edificio no corre ningún tipo de riesgo estructural ni nada por el estilo, se encuentra en perfectas condiciones, salvo, en perfectas condiciones, teniendo en cuenta que son edificios antiguos, así, salvo la cuestión de las goteras que nos preocupa y mañana nos ha de ocupar.
Entiendo, José Luis, que calculan que se podrá recuperar la normalidad a partir de mañana. En las calles, ¿cuál es la situación? ¿Qué previsiones manejan?
Yo creo que a partir de mañana, o si no, a partir del sábado, ya la cotidianidad, lo común, lo corriente, lo cotidiano, se volverá a vivir, vamos a poder retomarlo. Si no mañana, a partir de la tarde-noche, a partir de la del sábado. Hoy hemos tenido que cortar accesos a la ciudad de Alayor, hemos tenido que cortar carreteras en un momento determinado, diferentes vías han quedado muy afectadas, han quedado muy inundadas algunas rotondas, algunos puntos específicos en la zona escolar, la zona industrial. Bueno, la verdad es que sí, ha sido una jornada preocupante en la que pues los servicios de emergencia han tenido que acudir a domicilios particulares, a casas, también a locales comerciales para achicar agua de sus garajes, de sus locales comerciales, de sus sótanos. Bueno, pues lo que sucede en estos casos, ¿no? Y la verdad es que hay que decirlo, está todo el mundo con mucha energía, todos los miembros, los integrantes de los servicios de emergencias están con mucha energía, con muchas ganas, con mucha voluntad de ayudar a todo el mundo de estar a lo que se les requiera y de colaborar para que los efectos sean los mínimos posibles dentro de que efectivamente esto ha sido duro.
Pero creo que ya ha pasado lo peor y en todo caso mucho ánimo, alcalde Alayor, José Luis Benejá, muchísimas gracias por contarnos la última hora allí. Buenas noches.
No te va más, aquí estoy para lo que necesites. Muchísimas gracias.
Jueves 15 de agosto y prácticamente toda España está en fiestas. Temazo. Hoy, día de la Asunción de la Virgen, gran parte de los pueblos celebran sus fiestas patronales. Es un buen momento para viajar a los orígenes de nuestros padres, nuestros abuelos. Estos días parece que todo se para, que todo va a otro ritmo. Se dejan de lado la rutina, las obligaciones del día a día. Y lo importante es descansar y disfrutar con la familia, con los amigos. Bueno, son los que puedan, ¿eh? Porque como contábamos hace unos días, en este mes de agosto, mientras unos no paran, otros incrementan y mucho su actividad. Hablamos con heladerías, chiringuitos de playa, empresas de actividades acuáticas que literalmente hacen su agosto estas semanas, pero currando. Otros que trabajan duro durante todo el verano y especialmente a lo largo de este puente de agosto son las orquestas.
Si antes te hubiera conocido.
Aunque cada municipio tiene sus propias costumbres y tradiciones, hay elementos que casi siempre se repiten. Las atracciones son los cacharritos, que le llaman en el sur, de los que disfrutan pequeños y no tan pequeños. El oro a las churros, el algodón de azúcar, qué mítico el algodón de azúcar, las tómbolas donde probar suerte, el llevarte algún premio a casa o regalarlo y, por supuesto, las orquestas. Las orquestas, además, son una buena cantera de artistas que luego han dado el salto y han tenido una carrera discográfica exitosa. Todo aquel que ha tenido inquietudes musicales ha empezado su andadura en ellas y es que son la mejor escuela. Tuvo que hacerlo, por ejemplo, por citar el ejemplo más conocido, David Bisbal, en la orquesta Expresiones. Escuchas, ahí estaba ya su voz, sus giros. Se fue labrando ahí. Es cierto que a muchos, año tras año, les puede parecer lo mismo, incluso habrá algún tipo raro que lo vea como algo anticuado, pero las orquestas han evolucionado y los espectáculos cada vez están más trabajados y más elaborados, se alejan de esa imagen cañí y se profesionalizan muchísimo. Ya no sirve solo salir y cantar unas cuantas canciones del repertorio más conocido, sino que se busca sorprender al público. Y por eso muchas orquestas cuentan, aparte de con cantantes y músicas, con todo un elenco de bailarines, coreografías, con todo tipo de efectos audiovisuales, e incluso en algunos casos hasta con acróbatas. Y aunque de puertas para afuera parezca un trabajo de verano, la organización y la preparación a lo largo del año para ofrecer luego el mejor show es esencial. Esta gente se prepara durante el invierno para dar el mejor show en verano. Lo ha contado en Herrera en Cope Eduard Peña, coreógrafo de la orquesta Atlántida.
A mediados de enero, febrero, empezamos con los ensayos. Semanalmente tenemos ensayos porque nuestras coreografías son un poco potentes, porque llevamos un equipo de bailarines profesionales. Nuestros cantantes también bailan, somos 8 en escena. Y me gusta que visualmente el público se lleve un buen espectáculo, que quede al nivel de cualquier espectáculo que se pueda presentar en teatro, en televisión, y que el público que está en las verbenas y presente se quede tanto con el disfrute de la música como de lo que está viendo.
La rutina diaria de todos, cantantes, bailarines, músicos, montadores, es agotadora. Si la orquesta trabaja en su territorio, los artistas pueden ir a casa todos los días a descansar, pero si tienen que actuar lejos, se pasa todo el día viviendo en la carretera.
Nosotros muchas veces terminamos los shows a eso de 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. De ahí nos vamos a tomar el autobús que nos lleva y nos conduce al otro pueblo, la otra ciudad. Ahí descansamos un poco, nos hospedamos quizá en un hotel y nuevamente en la tarde despertar para hacer el prueba de sonido, ya luego en la noche otra vez el show. O sea, yo en la temporada alta o fuerte, yo lo describo que nuestra vida va de bus, camerino, show.
Este ritmo se mantiene día tras día. Los técnicos de montaje y conductores son los que quizá tienen las jornadas más largas y agotadoras. Suelen ser los primeros en llegar y los últimos en irse. Pero a pesar de ello, el montaje y el desmontaje son una tarea medida al milímetro para que todo luzca perfecto cuando empiece la fiesta. Julio Coca es montador del escenario de la orquesta Cugar.
Bueno, pues dándose bien de que llegues al pueblo, que no haya coches para acceder a la plaza o el recinto, que esté todo en condiciones, se tarda unas 4 horas y media en montar. En desmontar se tarda un poquito menos. Si al final el acceso es bueno y la colocación del segundo tráiler es buena, pues más o menos en 3 horas y media o algo así está recogido.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena. Si no puedo sentirme libre como el halcón, porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona avanza. Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy.
Laura Arias es cantante de la orquesta Grupo Radar de León. Ha estado la mayor parte de su carrera profesional viviendo cada verano de pueblo en pueblo desde hace casi 20 años y animando multitud de fiestas populares. Laura, buenas noches.
Buenas noches, Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo está yendo este verano? ¿Cómo suele ser una jornada de trabajo en vuestro grupo ahora en pleno puente, pero en pleno curro, con tantas fiestas?
Bueno, Jorge, el verano está siendo muy intenso, muy completo y a la vez pues muy agradecidos, porque sí que es verdad que al final esto hay que agradecerlo a todas las comisiones de fiestas, comunicaciones, ayuntamientos, porque te puedo decir que son 28 fechas de 31 en agosto, o sea que imagínate dónde me pillas.
¡Madre mía!
28 fechas el mes de agosto y bueno, claro, obviamente cada una en un lugar, en nuestra gira Raíces, que es esta, a un añito de cumplir los 25 años el próximo año, que así te voy a adelantar que se va a llamar la gira del Grupo Radar.
Madre mía, pero ¿cuántos kilómetros podéis recorrer a lo largo de un verano?
Pues mira, no te lo sé decir, pero es increíble, imagínate, o sea, nosotros hacemos todo el panorama, pero... tenemos la gran suerte de que estos días, justo estos 8 días, estamos haciendo una mini gira que ha coincidido así por Soria. Así que estamos en pleno Soria hasta el día 20, si no me equivoco.
Qué bueno. Mm. Oye, explicaba antes que vuestro trabajo requiere de más preparación cada vez, porque hay que conseguir superarse año tras año. Vosotros en concreto, ¿cuándo empezáis a preparar la temporada?
A ver, realmente nosotros solo paramos en diciembre. Vale, el único mes de descanso es diciembre. Preparamos ya después de Reyes, ya nos ponemos a lío en plena gira, a visualizarla, a plantearla y ya a darle al repertorio todo nuevo y planificar lo que va a ser esa gira en concreto, hasta el 12 de octubre, que es cuando más o menos finaliza, entre comillas, la gira de verano, porque luego tenemos una mini gira de invierno, que ya está acondicionado, bueno, pues para locales o para sitios que estén acondicionados a una verbena más cercana.
Una cosa que me fascina, Laura, de vosotros, de los cantantes de orquesta, es que tenéis que ser muy versátiles, o sea, tenéis que ser capaz de cantar un paso doble o pasar luego un reggaetón. O sea, ¿cómo se hace para estar al tanto de todo, de los éxitos de toda la vida y de lo último que lo está petando?
Sí, bueno, correcto. A ver, al final te tienes que formar. Si quieres hacerlo bien, si tú eres responsable con tu trabajo y eres competente, te tienes que formar en una técnica vocal que vaya acorde a lo que se te está pidiendo en el repertorio. Sí que es verdad que al tener cuatro, en este caso en la delantera somos cuatro vocalistas, cada uno también destaca un poco más en lo que dentro del contexto vocal sería un género, vamos a decirlo así, ¿vale? Aunque todos cantamos todo, siempre hay alguien que igual destaca más por sus temas de eso, lo que dices, un paso doble, una copla, o el más puro extremo duro, ACDC.
Qué grande.
Pero bueno, claro, versátil tenemos que ser los cuatro, porque casi siempre intentamos estar el máximo posible en la delantera, porque es, digamos, lo que anima un poco a la gente. No estamos individualmente, a no ser que sean temas muy puntuales. Somos versátil todos.
Y cuando cambiáis el repertorio para cada temporada, por ejemplo, si ya habéis empezado la actuación y veis que algo no está funcionando, que el público a lo mejor no responde con ese nuevo repertorio que habéis preparado, ¿cambiáis los temas sobre la marcha?
A ver, lo bueno de tener un grupo en exclusivo directo, al 100% en directo, es que incluso si hay algún tema que llama muchísimo la atención o lo están pidiendo, como estaba escuchando este de fondo, pues se hace precisamente sobre la marcha, porque es lo bueno de sacar lo que sería para cada instrumento su partitura y vocalmente, pues en las pruebas de sonido, probar, cada uno en su casa y luego empastar en las pruebas de sonido y a lo largo, antes de que empiece la actuación, en temas muy puntualmente. Pero lo que es retirar de temas como tal, la verdad es que no nos ha surgido nunca. Pero sí, por ejemplo, reemplazar porque, claro, no te da tiempo a hacer todo lo que quieres. Claro. A ver si están saliendo temas, qué tal, los puedes reemplazar por alguno que digas, va, pues este me gusta más que esté lo nuevo y no este.
Pero claro, supongo,
¿sabes?
Que...
Pero sí, sobre la marcha, por eso, la gran suerte del directo.
La gente, claro, muchas veces querrá escuchar el último pelotazo del verano. No sé, este verano, ¿qué es el tema? ¿Cuál es el tema que os está pidiendo más la gente?
No te lo imaginas.
¿Este, La Potra Salvaje?
Creo...
No.
Correcto.
Ah, claro.
Sí, a ver, lo que más pide la gente es, bueno, en este caso, La Potra Salvaje y sí, y los clásicos, pero en plan rock, es lo que
nos encanta. Extremo duro piden todavía, respete. menos mal.
Eso es. Sí, sí, sí.
Salir, beber, el rollo de siempre.
Sí, sí, Mago de Oz, La Raíz, Melendi,
qué bueno.
Tito. Sí, eso, vamos, eso es de Biblia.
Nino Bravo también.
Sí, sí.
¿O se ha caído ya del repertorio? Ah,
no se ha caído.
Me consuela.
Que son muy, muy consistentes.
Ahí está. Oye, ¿y se puede sobrevivir? Tú me has dicho que casi no paráis nunca, ¿no? Pero ¿se puede vivir bien, en el caso a lo mejor colegas tuyos, el resto del año del trabajo del verano o hay que dedicarse a otra cosa?
No, Grupo Radar la verdad es que te da para vivir todo el año. Todo el año. Lo que también es cierto es que algunos, en el que me incluyo, también nos dedicamos al sector de la educación, porque digamos que es uno de los gremios que te permiten poder compaginarlo por el tema del agosto y el julio, que son vacaciones. Tengo tres compañeros, incluyéndome a mí, que nos dedicamos también al sector de la educación.
Qué interesante. Oye, ¿y este finde cómo se presenta, Laura? ¿Dónde actuáis este puente?
Dios mío. Pues mira, este puente hoy, por ejemplo, Matalebrera, Soria, La Saldehuela, Soria, Navaleno, Soria, Vinuesa, Soria, Los Campos, Soria, Gómara, Soria, Villacastín, en Segovia. Y bueno, es que tocamos todos los días, Jorge, solo se descansa uno de lo que queda agosto.
¿Y cómo cuidas la garganta, Laura?
El 27, pues mira, mucho propóleo, hay que hidratarla, sí, es verdad, al final lo que más hace es el descanso, todo lo que se pueda descansar, necesitamos que en este caso las cuerdas vocales estén lubricadas y lo mejor es el agua, por eso siempre ves a un cantante con un pañuelo y con una botella de agua.
Es verdad.
Si te cuidas, sí, al final es hidratar las cuerdas, cuidarte muchísimo y cuando acaba la actuación, pues te refugias en la furgoneta hasta que llegas al hotel y así es todos los días, entre camerino, furgoneta y escenario.
La disciplina de hacer felices a los demás. Laura Arias, cantante de la orquesta Grupo Radar, muchísimas gracias por explicarnos este trabajo tan bonito, tan agotador también, pero tan agradecido.
Tan agradecido, eso es la palabra, Jorge, la verdad es que no se puede mirar una jornada en horas, ¿eh? Aquí se mide en ilusión, en motivación y en la respuesta que tiene el público.
Gracias, Laura, un beso.
Encantada, muchas gracias, un beso, Jorge.
Estamos en plena temporada alta y seguramente esta sea la semana del año con más contrataciones de orquestas. La mayoría de ellas suele depender de las giras de verano para su sustento y en junio y septiembre baja algo el ritmo y el resto del año se quedan sin bolos, lo que hace muy difícil vivir de ello. Solo algunas orquestas grandes, como la de Laura Arias, con la que acabamos de hablar, pueden vivir al 100% de sus espectáculos. Una de las orquestas más punteras es la Orquesta Panorama. Y no es por casualidad. Este grupo gallego lleva tocando más de 30 años. Pueden llegar a hacer hasta 200 actuaciones cada temporada. Como ha explicado uno de sus cantantes, Diego Moreira, en Herrera, en COPE.
Ya casi empatamos un año con una temporada con otra, ¿no? Nosotros siempre terminamos la temporada pues a finales de octubre, pues ya a principios de noviembre ya se prepara el nuevo escenario, la nueva puesta en escena y sobre todo la elección del repertorio, coreografías, vestuario en los meses de invierno para a partir del mes de marzo pues ya empezar con la gira nueva. Los ensayos siempre lo hacemos con dos meses de antelación y con todo preparado para arrancar con todo a tope.
En todo este tiempo han sabido reinventarse y adaptando su repertorio a los gustos musicales de cada época. Estar al día, saberte lo último que están escuchando los más jóvenes, las canciones que pueden animar también a los mayores, es indispensable para dejar buen sabor de boca una vez acabe el espectáculo.
Nosotros tenemos que estar a la última. Siempre cualquier cosa que suene en la radio, que suene en cualquier fiesta de pueblo, nosotros tenemos que escucharla, prepararla y ya tenerla en nuestro repertorio. Tenemos que estar a la última, tenemos que estar a los tiempos. Porque la gente se espera eso del programa, el estar siempre pues a la última moda.
Aparte de las orquestas, estos días de festejos populares también se oye mucho por las calles a las charangas. Acompañan con su música procesiones y desfiles por pueblos de toda España. A ritmo de trompetas, clarinetes y tambores amenizan el día grande de sus municipios. Mateo Murga forma parte de la charanga de los New Goofies de Miranda de Ebro, en Burgas. En Burgos toca el trombón y lo hace por disfrutar con el resto de miembros que forman la charanga. Eso sí, tienen que desplazarse a muchos pueblos durante el año.
rondar los 60, 70, un buen verano igual puedes hacer 80. Esto sería ya completo, en verano igual vista 50 de los 70, vamos a decir. O sea, en verano es la gran parte. Luego en invierno siempre están pues, carnavales, algunas fiestas especiales de cada pueblo. En invierno hay menos actividad, pero sí que tienes algunas cosillas.
Como explica Mateo, en invierno tienen menos actividad, por lo que dedican el tiempo a preparar la siguiente oleada de fiestas.
Normalmente siempre suele haber un pequeño parón, porque al final de septiembre siempre terminas poco cansado y ahí siempre haces un paro de llevar un mesecillo así, y luego pues sueles empezar con los ensayos, sueles empezar a ver los temas nuevos que van saliendo de este año, vas sacando temas, vas ensayando, nos vamos preparando poco a poco, y hay que mantener al final, que si no estás todo el invierno sin hacer nada y luego se nota.
La charanga le gusta a Mateo, aunque es consciente de que es muy complicado ganarse la vida dedicándose únicamente a ella, pero sí que le ayuda a ganar un buen sueldo durante el verano.
Puedes tener un buen sueldo, ¿sabes?, en verano, comparándome un buen verano, y si me comparo con gente que está trabajando como mis colegas, yo puedo ganarme el sueldo igual. O sea, en verano puedes sacarte un sueldo.
Y de Burgos nos vamos a Ciudad Real. José Manuel Casero toca la percusión en la charanga Los Monigotes, de Campo de Criptana. Buenas noches, José Manuel.
Buenas noches.
Tocáis por municipios de toda Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Cuántos kilómetros podéis llegar a hacer en una semana como esta, con fiestas por todos lados?
Pues, mira, te cuento. Nosotros nos movemos por Ciudad Real, o sea, todo Castilla-La Mancha, y luego también vamos a la zona de Cáceres y Madrid, etcétera. O sea, que estamos por todo el panorama nacional.
¿Cómo suele ser vuestro repertorio, José Manuel? ¿Tiráis más de canciones tradicionales, típicas de charanga, o hacéis versiones de las más recientes?
Pues siempre empezamos desde Tírate de la Moto, que son las más clásicas, hasta tocar El Sueño del Morfeo, La Dejada de God, incluso tecnos. O sea, depende el público, nos adaptamos a lo que vemos que ellos necesitan más o gusta más.
¿Y los últimos éxitos son más difíciles de adaptar que los más antiguos? O sea, las canciones que se acaban de hacer virales, ¿cómo se convierten en sonido propio de una charanga?
Nosotros tenemos la suerte de tener una revista profesional de la charanga, que es nuestro trombonista, que es de Campo de Criptana, y la verdad que cuando escuchamos algo que va a funcionar, él siempre en una tarde se pone, y como es bastante bueno lo suyo, saca el tema adaptado para todos.
Qué grande. Oye, y a vosotros os gusta interactuar bastante con la gente, ¿no?, durante el espectáculo. Igual que pasa con las orquestas, a las charangas también os toca ir renovando e incluyendo cosas nuevas para no caer en lo de siempre. ¿Cómo es el equilibrio entre los clásicos que no pueden faltar y las novedades?
Pues, a ver, las novedades, como por ejemplo a día de hoy la Potro Salvaje, se lo piden en muchos sitios, y luego siempre está lo antiguo, como Tías de la Moto, la Amapola, que tampoco puede faltar nunca. Entonces, siempre son canciones que a día de hoy tienes que tocar siempre, en todos los sitios.
O sea, de Eva María se fue a la Potra Salvaje, ¿no?
Sí. Completamente eso.
La gente os suele hacer peticiones. ¿Qué temas son los que más os están pidiendo la gente este verano? No me digas la Potra Salvaje, dime otro. A ver si hay...
Desde temas de Digimarta, Extremo Duro, el reggaetón nunca puede faltar, claro. Pero la verdad que luego ya es un pueblo donde hay gente más mayor y tienes que tocar pasodobles para la gente mayor. Si no,
qué bueno.
Si no le puedes tocar el techno a la gente mayor.
No, mejor que no. Oye, imagino que detrás de todos estos bolos de verano hay también mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo os organizáis para ensayar, para preparar las actuaciones y los pasacalles? Porque aparte de la charanga, supongo que cada uno tendréis vuestro curro y vuestras obligaciones el resto del año, ¿no?
Sí, hay gente que está trabajando y hay gente como yo, por ejemplo, que estamos estudiando en el superior de música o estudiando alguna carrera. Entonces siempre buscamos las semanas de noviembre, diciembre, para hacer los máximos ensayos posibles y sacar temas nuevos o renovar algo del repertorio. Pero ya te digo que el mes que más flojo está en noviembre, porque a partir de diciembre todos los fines de semana hay algo. Entonces hay que salir a la carretera y hacer bolos.
Bueno, que no falte la demanda. ¿En dónde tocáis este puente, José Manuel?
Este puente vamos el viernes, o sea, mañana a Fontanar, Guadalajara, y el sábado al Maraz, a Cáceres.
Bueno, pues José Manuel Casero, músico en la charanga Los Monigotes, muchas gracias y mucha suerte, que hagáis el agosto.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Orquestas y charangas están al pie del cañón todo el verano, viajando de pueblo en pueblo para hacer que las fiestas populares de municipios de toda España sean inolvidables. Me encanta la canción que está poniendo, lo siento, pero tenía que decirlo, Antonio, porque esta es la canción que sonaba en el vestuario de la Cervantina, la selección de escritores españoles que jugó la Eurocopa, y yo participé en ella y quedamos subcampeones, y cada vez que escucho esta canción me entra ganas de llorar de alegría. Bueno, continúo en camino, un camino que por momentos puede hacerse muy duro, y en muchos casos hay que buscarse otras opciones para subsistir el resto del año, pero piensa por un momento, imagina un pueblo en fiestas sin orquesta. ¿Hay algo más triste que eso? Sin ellos, sin su trabajo, el verano y las fiestas del pueblo no serían lo mismo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos. Plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy es noticia la muerte del banquero Jaime Botín a los 88 años de edad. Fue fundador y expresidente de Bankinter y también hizo las labores de vicepresidente en el Banco Santander cuando lo dirigía su hermano Emilio. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
una de esas figuras que desempeñó un papel importante en la expansión y en la modernización del Banco Cántabro.
Sí, además es un histórico de las finanzas españolas, procedente, como decías, de una de las familias más importantes de la banca de nuestro país, también de la inversión, como son los Botín. Ha muerto hoy en su tierra natal, allí en Cantabria, donde comenzó su carrera en el Banco Santander, siguiendo los pasos de su padre. Allí llegó a ser vicepresidente, aunque es verdad, tú lo comentabas, es más conocido por ser uno de los fundadores de Bankinter, del que fue consejero delegado desde 1977 hasta 1986. Después se convirtió en el presidente de la entidad hasta 2002, cuando dimitió del cargo. Todavía hoy seguía siendo el principal accionista de esta entidad, de Bankinter, con más del 23% del capital social del banco. Por cierto, su sobrina, la actual presidenta del Santander, Ana Botín, le ha dedicado unas palabras de homenaje en las redes sociales.
Y le llaman las cartas del miedo porque cuando ves el remitente, pues te llevas un susto. Son las comunicaciones que te envía Hacienda y en las que no suelen darte buenas noticias. La agencia tributaria acaba de enviar 80.000 de este tipo a ciudadanos cuyas declaraciones podrían presentar algún tipo de fallo. Aunque tranquilo, que igual solo son un aviso, ¿eh? Victoria Ballesteros.
Las cartas le han llegado a muchos de los que modificaron el borrador porque no coinciden los datos que tiene el fisco con los que finalmente han presentado esos contribuyentes. Estas comunicaciones no implican el inicio de un procedimiento de comprobación o una paralela. Pero, ¿qué tienes que hacer si has recibido una de estas cartas o te está esperando en el buzón a la vuelta de vacaciones?
Tienen que decidir si la información que le traslada a la agencia tributaria es un descuido en su declaración, una omisión, y por tanto deben corregirla, presentar esas declaraciones complementarias incorporando aquellos datos omitidos de los que alerta la agencia tributaria.
Es José María Mollinedo, secretario general de GESTA, el sindicato de los técnicos de Hacienda. Más de 23.000 personas ya han presentado la rectificación, pero ojo, porque Hacienda no siempre tiene la razón.
La agencia tributaria será la que deberá depurar toda esa información, todos esos datos, para ver si esas discrepancias merece la pena iniciar un procedimiento de comprobación o, por otra parte, pues dejar al contribuyente tranquilo.
Si Hacienda quiere ir más allá, iniciará el procedimiento de comprobación y te llegará la famosa paralela.
Se viene un septiembre de manifestaciones, al menos es la intención de los sindicatos, veremos luego. Agitar la calle para mostrar músculo al gobierno. Movimiento que sirve como maniobra de presión para que el gobierno apruebe ya la reducción de la jornada laboral.
Al menos eso es, Jorge, lo que ha anunciado hoy el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. La idea es un mes de movilizaciones a la vuelta del verano ante el estancamiento, pues, de esas negociaciones entre gobierno y agentes sociales para rebajar las horas trabajadas hasta las 37.5 semanales. Trabajo, el ministerio decidió aparcar hasta después del verano las conversaciones cuando, es verdad, las posturas parecían acercarse con los empresarios. Todo tras las pequeñas todavía cesiones que ha hecho el Ejecutivo y que tampoco gustan a los sindicatos. Por cierto, estos que no quieren que el Ejecutivo se olvide de la jornada laboral de 4 días, pero aquí sí que se abren pues a que no se implante en todos los sectores, que es algo que piden los empresarios para la reducción de jornada que sí que se está negociando, que no se lleva a cabo en el tejido empresarial español al completo. Así que veremos qué ¿en qué quedan esas negociaciones que se van a retomar en un principio en septiembre?
Esto por la jornada laboral, pero los sindicatos también aprietan al Ministerio de Seguridad Social. En este caso, los funcionarios amenazan con huelgas si no se cumple lo firmado el año pasado con medidas como la contratación de 3.500 nuevos trabajadores públicos.
Sí, Jorge, después de un año estos funcionarios vuelven a amenazar al gobierno con paros indefinidos. ¿Por qué? Bueno, pues como decías, porque no se ha implementado el grueso de ese acuerdo que se firmó en 2023 y que incluía medidas como el desarrollo del teletrabajo, como esa contratación masiva de la que hablabas, 3.500 nuevos trabajadores públicos. Tampoco se ha implementado el reparto de las productividades a los trabajadores o esa reconversión del Instituto de la Seguridad Social en una agencia estatal, entre otras medidas. La tregua que habían firmado sindicatos y gobierno antes de las elecciones de julio ha terminado ya y la amenaza de movilizaciones llega de la mayoría de sindicatos con representación en la plantilla. Así que en septiembre van a comenzar concentraciones en las principales ciudades del país, algo que puede derivar en paros parciales primero y finalmente en la primera huelga en el seno de la Seguridad Social, algo con lo que va a tener que lidiar la ministra Almasaiz, aunque no fue ella quien firmó ese convenio. Se lo tiene que agradecer a su antecesor y compañero de gobierno, José Luis Escrivá.
Y una cosa más, la Seguridad Social perdió más de 6.000 afiliados extranjeros en julio. Rompe así, con 5 meses de subidas.
Sí, supone 2 décimas menos que el mes anterior. El séptimo mes del año se cerró con casi 2.900.000 afiliados procedentes de otros países. Es el segundo mejor registro desde que hay datos, pero es verdad, la cifra de julio rompe con 5 meses consecutivos de ascensos. Desde diciembre de 2019, antes del impacto de la pandemia, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 644.000 ocupados. Es casi un 30% más. En conjunto, los trabajadores extranjeros representan ya en julio casi el 14% del total de las personas que están afiliadas a la Seguridad Social.
La factura de la luz ha vuelto a ser protagonista en este mes de agosto. Las sucesivas olas de calor y la incertidumbre en el conflicto de Ucrania han disparado la electricidad por encima de los 100 euros el megavatio hora de media cada día. Julio ya cerró como el segundo mes más caro en lo que va de año y ahora mismo estamos viendo los precios más elevados desde enero. La factura no parece darnos tregua en un mes en el que es imprescindible encender el aire acondicionado si no quieres diluirte como un charco o conectar el ventilador para aliviar las altas temperaturas que hemos sufrido. Vamos a tratar de entender cómo funciona nuestra factura de la luz y por qué se dispara en esta época del año. Roberto Cabero es experto energético. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Jorge. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, Roberto, ¿por qué es llegar las olas de calor y aumentar la factura? Parece una acción-reacción. Ahora con esta pequeña dana, antiguamente conocida como temporal o gota fría, parece que se va a suavizar el precio, ¿no?
A ver, de momento no. De momento el precio está alto. Y no ha aumentado ahora este mes de julio-agosto. El precio viene aumentando desde el mes de abril. Ten en cuenta que en el mes de abril tuvimos un precio de 13,67 euros y hoy, a fecha de agosto, a la fecha que estamos, tenemos 93,09, una subida de un 580%. O sea, no solamente el calor, sino que hay otros factores que han hecho que se aumente el precio de la energía. O sea, sobre todo, por supuesto, el verano tiene mucho que ver, la subida de junio, julio y julio-agosto, pues tiene mucho que ver, estas olas de calor, por supuesto.
Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Precisamente eso, ¿qué otros factores apuntabas, aparte del calor y demás, del tiempo, han disparado el precio de la luz?
Vale, los factores que normalmente suelen disparar los precios de la factura de luz son aires acondicionados. Tener en cuenta que ahora viene el calor y el calor durante el día, no solemos estar en casa, nos vamos a la playa, a la piscina, etcétera, y cuando solemos estar en casa es a partir de las 8 o las 9, o estar en casa significa encender el aire acondicionado, los que tienen piscinas depuradoras, y si vas a bares, restaurantes, tener en cuenta que en bares y restaurantes el cambio térmico que tenemos de entrada y salida significa que las aires acondicionadas en estos locales están mucho más fuertes que otras temporadas, por lo tanto el consumo se dispara. Se dispara y lo que hace que es, pues todo lo que hace es el precio, eso hace que el precio de la luz suba.
Oye, Roberto, más allá de la dana, es curioso que en España, que es el país del sol, el aumento del precio de la factura, cuando la primera fuente de energía es el sol, siga siendo la nota dominante. ¿No tiene suficiente capacidad la energía solar todavía para que la factura baje o qué?
No, Jorge, mira, vamos a ver. Energía solar para durante la mañana sí que baja, ¿vale? Por ejemplo, para mañana vamos a tener 7 horas a 0 euros. Pero durante el día el sol sí que tenemos suficiente, sobre todo en el pico máximo, que es entre las 12 y las 2 de la mañana, sí que tenemos. Pero a partir de las 8 de la tarde y hasta las 8 de la mañana, la energía solar fotovoltaica no trabaja. Por lo tanto, no tenemos suficiente energía solar. Eólica, estamos en tiempos que viento no hace y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Jugar con otras energías, como es el ciclo combinado, que lo que hacemos es quemamos gas. El gas dependemos de terceros países, quemamos gas, además tenemos más CO2, que el CO2 está subiendo el precio, al igual que el gas, por lo tanto el precio de la factura se dispara. ¿Capacidad durante el día? Suficiente. Para horas que no tenemos sol, necesitamos otra energía, como teníamos eólica, o sobre todo la hidráulica, que es otro tema que es muy candente allí, sobre todo las reservas hídricas en España.
Roberto, siempre que hablamos de subidas en el precio de la electricidad, nos preguntamos a qué clientes nos vemos más afectados. O sea, ¿qué tipo de tarifa se nota más este incremento?
Vale, la tarifa que más se va a notar es la PVPC, la que está acogida al precio del pool. El precio del pool, que es el precio del mercado de la energía, que sale diariamente. Todos los suministros, que normalmente son viviendas que están cogidos al PVPC, tienen este pequeño subida, se les va a notar muchísimo más. Después, los que van a tener una subida bastante alarmante van a ser consumos, grandes consumos como son bares, restaurantes, peluquerías, todos que tienen más de 15 kilovatios, incluso las industrias. ¿Por qué? Porque ellos trabajan a un precio de mercado que normalmente va a un precio indexado, que es lo que tienen, y entonces el precio les varía bastante y la subida la van a notar muchísimo más. Los precios que tenemos viviendas a un precio fijo, el que tenga la vivienda a un precio fijo, no lo va a notar para nada y entonces va a tener ese precio durante todo un año, a no ser que unilateralmente alguna comercializadora cambie ese precio de luz, que eso también se puede dar.
Y podemos esperar entonces, Roberto, que se active la rebaja del IVA del 21 al 10% de la factura final, ¿no?
Sí, está activado desde el mes pasado. Este mes de julio ya han venido facturas de clientes, pero hasta 10 kilovatios. Eso las empresas no lo van a notar para nada, esa bajada de IVA del 21 al 10. Para todos los demás usuarios, hasta 10 kilovatios, ya está notándose el 10%. Para este mes, el mes que viene estará también notada y hasta que no baje de los 45 euros, todo el mundo lo notará. Cuidado, Jorge, que vamos a tener un problema. Ha bajado del 21 al 10, estamos hablando de un 11%, pero la factura de la luz ha subido un 580%. Vaya. Desde el mes de abril ahora. Es deciros eso. No es para alarmar. Lo único que pasa, también hay que entender que sí, te ha bajado un 10%, pero igual no lo notas en tu factura.
Ya. Roberto, lo que todos queremos saber, previsiones para los próximos días, al menos para este final de agosto, y ya no hablamos, bueno, si lo sabes o lo tienes, claro, también para ya septiembre, octubre, noviembre, a ver qué nos viene.
Vamos a ver, nosotros trabajamos a mercados a futuros, podemos ver para el mes que viene, la semana que viene, incluso ya para empezado el año que viene. Para el mes que viene, octubre, noviembre, incluso diciembre, nos marcan unos precios por encima de 90 euros, la media mensual, ¿de acuerdo? Y para enero, febrero, ya empieza a bajar a 73 y 70 euros para el mes. Eso es lo que tenemos a futuro. ¿Puede variar esto y bajar mucho más si tenemos más hidráulica, empieza a llover, empieza el viento y podría bajar mucho más? Por supuesto que puede bajar. Este precio es a futuro y son precios que pueden variar bastante, ¿de acuerdo?
Y Roberto, en un país como España, ¿aumenta más la demanda en verano o en invierno?
A fecha de hoy yo tengo datos que en verano, este invierno pasado, si os acordáis, el invierno para mí, pues, por lo menos aquí en Valencia, no ha sido un invierno tan frío, ¿vale? Por lo tanto, no hemos utilizado tanto calefacción o aires acondicionados, la bomba de calor. Por lo tanto, para mí este invierno ha sido muy light, ¿vale? En cambio, el verano está siendo más fuerte. Y entonces, los veranos están haciendo más largos y más fuerte en cuanto al consumo. Son los datos que tengo yo respecto a la zona de Valencia. Yo te hablo de la zona de Valencia y zona de Madrid, que es donde más suelo trabajar, y tengo esos datos. Igual nos vamos al norte de España y es al revés, pero creo que no. Creo que estaremos en toda España, tendremos lo mismo.
Roberto, y una cosita más, porque es verdad que seguramente esto es incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero con todavía la guerra, con Rusia, la invasión de Ucrania y demás, creemos que no y esperemos que no, pero esperamos que el precio se pueda disparar si ocurre algo por allí en este conflicto o...
Todas las situaciones geopolíticas son malas para el tema energético. Para el tema energético no, para la economía en general, ¿vale? Pero en el tema energético nos duele más porque somos dependientes de terceros países. De momento, las reservas de gas para un año en España, por lo que nos dicen los analistas que conocen más el tema de la reserva, nos dicen que están a tope, ¿vale? No vamos a tener ningún problema. Si hay una situación que se agrava mucho más, pues puede ser que tengamos problemas, pero de momento esperemos que no se agrave, que al contrario, que termine toda esta guerra, que termine todo esto, porque realmente no es bueno para nadie.
Pues tomamos nota, Roberto. Roberto Cabero, experto energético, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches. España es el segundo peor país en Europa para invertir. Así de rotundo se muestran los gestores de fondos de inversión consultados por el Bank of America. Una noticia que no sorprende si nos atenemos a los datos. Datos como, por ejemplo, que la inversión extranjera se desplomó un 55% en los últimos 5 años. Ahora mismo se invierte menos en España que antes de la pandemia. Iván, ¿qué está pasando?
Bueno, lo primero es que la inversión extranjera en nuestro país alcanzó los 28.215 millones de euros el año pasado. En 2023 ya se desplomó un 20% con respecto a al año anterior, a 2022, y fue su peor cifra desde el estallido de la pandemia. Pero como decía, si miramos al detalle, vemos cómo en 2018, tampoco está tan atrás en el tiempo, hace 6 años, nos fuimos por encima de los 55.000 millones de euros, o sea, casi el doble de lo que invierten los extranjeros en nuestro país ahora mismo. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, ¿es España un buen país para invertir a pesar de que cada vez el capital extranjero lo haga en menor cantidad? Responde a esta pregunta el catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Sampillón.
Cada vez menos, porque cada vez hay más palos en la rueda a las empresas para que no funcionen bien. Es decir, tenemos un país donde está muy poco unificado el mercado por las comunidades autónomas. En las empresas pues se soportan unas reformas normativas muy frecuentemente y tienen dificultades para encontrar mano de obra cualificada.
Y no solo eso, estamos un pelín atrasados en cuanto a la tecnología, no jugamos en las grandes ligas en este aspecto y eso nos termina penalizando, como decía el experto Pampillón.
Es un país con poca tecnología y eso hace que los inversores que están buscando, lógicamente, que las empresas tengan beneficios y por tanto repartan dividendo, en España, pues al ser un país que no tiene un sector productivo avanzado tecnológicamente en la frontera del conocimiento, pues no es tan atractivo, cada vez menos atractivo.
En general, en toda España se elige al sector económico para invertir y, como dicen los expertos, pues todavía nos falta para llegar a los principales países de nuestro entorno. Y luego, para cerrar con más datos, por ejemplo, Madrid sigue siendo el principal destino e imán para el dinero extranjero. Cataluña, que lo era antes de que comenzara el procés allá por el año 2017, ahora mismo es segundo, mientras que la Comunidad Valenciana está en tercera posición.
Y con todas las cifras vamos a tratar de explicarlas. A ver, ¿por qué los analistas nos ponen como el segundo peor país para invertir en Europa?
Bueno, lo primero de todo es que España, Jorge, no está haciendo los deberes porque no convencemos al capital extranjero para que llegue como debería nuestro país.
La inversión extranjera quiere ir a tiro seguro, o sea, y aquí tenemos unos altos niveles de deuda pública, tenemos una inseguridad jurídica, pues en todo el tema inmobiliario, por ejemplo, donde hay mucha inversión extranjera. En el sector del automóvil, pues también hay mucha incertidumbre, también regulatoria, que la fiscalidad no es fácil, y eso hace pues que los impuestos a las grandes fortunas, a la banca, al sector eléctrico, el no haber defraudado el IRPF, pues hace que los costes fiscales sean también España más altos.
Podríamos llamarlo, Jorge, algo así como una especie de populismo, ¿no? Fiscal, que no está ayudando a que fluya el dinero foráneo, una política que el gobierno viene aplicando en los últimos años y tampoco van a ayudar las nuevas medidas que se vienen. Por ejemplo, no van a ayudar a las empresas españolas esa reducción de la jornada laboral de la que hablábamos antes, van a incrementar los costes laborales y esto es algo de lo que huyen las empresas que quieren invertir su dinero. Así que se pueden pensar y muy mucho aterrizar en España. Así que es algo que no nos ayuda como ciudadanos.
El consumidor, el ciudadano, pues tiene una ventaja cuando entra inversión extranjera en un país. Y por eso los países se dan de tortas para conseguir que vengan otras empresas a invertir en su territorio.
Las empresas extranjeras lo que fomentan es el intercambio comercial, al importar, al exportar bienes y servicios. Es una dinámica que no solo fortalece pues las relaciones comerciales bilaterales, también diversifica la base económica de un país, reduciendo su dependencia de sectores específicos. Aquí, por ejemplo, en España, Jorge, del turismo.
Sí, digan lo que digan los del cohete, no lo estamos haciendo bien como país para atraer capital extranjero y esto es un problema, porque es esencial para la economía de nuestro país.
Claro, es que esa inversión extranjera directa pues desempeña un papel crucial en el crecimiento económico, facilita la entrada de capital, también de conocimientos especializados. Los inversores extranjeros no solo aportan recursos financieros, vamos, no solo traen el dinero, también tecnología avanzada y en muchos casos mejores prácticas empresariales de las que tenemos aquí.
La inversión extranjera es una fuente de financiación, es un chorro de energía que entra en una economía, pues porque es el ahorro de otros países que viene a financiar la economía española, tanto la inversión financiera como la inversión directa productiva.
Como decía Rafael Pampillón, no solo impulsa la productividad, la competitividad de las empresas locales y nacionales, sino que también genera empleo, así que contribuye pues a un desarrollo sostenible de nuestro país.
Cuando se monta aquí una fábrica de coches, todas las fábricas de coches que hay en España son propiedades extranjeras. ¿Qué sería de España sin fábricas de coches o sin telecomunicaciones, que hay muchas empresas extranjeras, o en el sector de energías renovables? Es decir, que España necesita inversión extranjera.
Y es que los malos datos de inversión extranjera precisamente pues tienen que darnos rabia, Jorge, sobre todo por un motivo, ¿no? Porque España, nuestro país, si no fuera por esta inseguridad jurídica, esta inestabilidad política, pues es un lugar muy atractivo para el dinero foráneo, para el dinero extranjero.
Sí, porque precisamente este problema sí se puede resolver desde la política haciendo medidas que atraigan la inversión y no la espanten. Hasta mañana, Iván.
Hasta mañana, Jorge.
Playing good defense, gunning for the glitter. Every hot and heavy hitter, she was never really there, so I couldn't really get her set. Factually, I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Piece of work, I was really quite a jerk. Keeping score is such a bore, a busy mind could go berserk. I'll feast on this, I was fishing for a hook, so I took a little trip and I opened up a book. I found that. Factually, I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Factually, it's just a medicine. Make you wanna cry.
Y nos damos un paseo por las redes sociales. Hoy es el día de la Asunción de la Virgen, festivo en toda España. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches. Jorge, ¿tú eres de fiestas de tu pueblo o no eres de fiestas?
Yo soy de todo tipo de fiestas, o lo era, porque ya tengo, sigo siendo insolentemente joven, pero cada vez menos. Entonces, pues, pero sí, sí, me gustaba mucho el concepto orquesta, lo he trabajado y me gusta, porque suelen cantar canciones que han salvado la criba del paso del tiempo y que te hacen bailar, que es de lo que se trata.
Sí, y que además pasan, o sea, da igual la generación a la que le toques esa canción, que nada, la va a bailar, nada. La va a cantar igualmente. Bueno, como decías, es un día de celebraciones, de fiestas, de pasárselo muy bien y de descansar para aquellos que pueden y si se lo permiten estos días, como por ejemplo Pablo. Él nos ha mandado su mensaje desde Barcelona. Dice que este día lo va a celebrar con su familia, que va a descansar mucho y que además va a aprovechar para hacer las vacaciones también cerquita de la playa. Sara, de buen rollo, me ponen siempre las fiestas, nos escribe, que nos ha estado escuchando en nuestro tema del día, y también hemos recibido el mensaje de Víctor. Vivan las orquestas, vivan las verbenas de pueblo, son absolutamente las mejores. Me declaro fan.
Y esperamos tus mensajes.
Sí, son un montón de sitios, así que vamos a tomar nota. Recuerda, puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555. Y también tenemos una cuenta en Instagram. Búscanos por el nombre exposito-cope.
Hasta luego, Silvi.
Ahora vuelvo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1. La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. En el Extra de Verano de la ONCE celebrado hoy, el número premiado con 15 millones de euros ha sido
89.366, 89366, serie 119, 119.
Asimismo, otros 10 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 1 millón de euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte la tonta, el loco, la remolona, echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente... Hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos y seguimos con la linterna encendida de este jueves 15 de agosto.